Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. ¿Quién nos iba a decir que después del año y medio largo que llevamos de pandemia, con una tormenta Filomena nunca vista, terremotos en Granada que obligaron a sus vecinos a echarse a la calle durante varios días consecutivos, lluvias torrenciales que nos siguen dejando inundaciones, pues íbamos a sufrir también un volcán que 30 días después sigue soltando lava y causando muchísimo dolor? Hoy se cumple un mes desde que despertó el Cumbre Vieja, un mes desde que cambió por completo la vida de los vecinos de La Palma. Eran las 3 y 15 minutos de la tarde cuando el volcán entraba en erupción. Se escuchó entonces una enorme explosión y a partir de ahí empezó a salir una enorme columna de gases. A continuación asomó la lava, un torrente incandescente de magma que empezó a descender ladera abajo.
¡Mira, mira, mira cómo cae!
Y comenzaba así un camino de destrucción que obligó a miles de vecinos que asistían incrédulos al despertar del volcán a abandonar en muchos casos sus casas con lo puesto.
Atención, atención, habla la Guardia Civil. Por favor, desalojen las viviendas. Por favor, desalojen las viviendas.
Nos vamos.
Hoy, un mes después, hay más de 800 hectáreas arrasadas, unos 8 kilómetros cuadrados, para hacernos una idea, algo más de la mitad de la superficie de la ciudad autónoma de Melilla. Además, casi 2.000 edificaciones están afectadas, según el sistema de satélites Copernicus. Esta misma fuente asegura que es la erupción volcánica más importante desde 1585. Hay más de 7.000 evacuados, plantaciones que se han echado a perder, carreteras cortadas e incertidumbre, muchísima incertidumbre, porque nadie sabe cuándo va a terminar esta pesadilla. A toda la destrucción que ha causado la lava hay que sumar también los miles de terremotos que se han producido en las últimas semanas porque la tierra no deja de temblar y el daño que está causando también la ceniza que no deja de caer. Las pérdidas rondan ya los 450 millones de euros, un 30% del PIB total de la isla, que son unos 1.580 millones. Una colada del Cumbre Vieja ha llegado ya al mar y ha formado una fajana, un delta que ocupa ya casi la extensión del Vaticano. Y hay una segunda lengua que en unas horas podría entrar también en contacto con el agua del océano y obligar a nuevos confinamientos por la nube de gases que se formara entonces. La verdad que es un fenómeno de la naturaleza contra el que poco se puede hacer. Es imposible de contener y nos está dejando imágenes tan espectaculares como sobrecogedoras porque hay muchísimo dolor. Miles de personas que lo han perdido todo, sus casas, sus medios de vida, sus pertenencias, también sus recuerdos. Miles de personas que van a tener que empezar sus vidas de cero. Pero viendo precisamente toda la devastación que está causando el volcán, hay que dar gracias al trabajo de prevención que han hecho los equipos científicos y de emergencias porque no ha habido ni una sola víctima, ni siquiera un solo herido. Es la única buena noticia de un desastre que está cambiando la orografía de La Palma y que está dejando sobre el terreno una cicatriz que no solamente es física, también emocional, porque nadie podrá olvidar lo vivido y lo sufrido con el Cumbre Vieja. Es martes 19 de octubre, un día que tiene otras noticias destacadas y que te cuenta a esta hora ya Ángel Correas.
Y contamos, por ejemplo, Pilar, que el Tribunal Supremo respalda el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El alto tribunal no admite los recursos del PP y de Vox contra la designación al frente de la Fiscalía de la que fuera ministra de Justicia y diputada del PSOE. De los 7 magistrados, 2 han emitido un voto particular. Un año y 10 meses después de llegar a esa Fiscalía desde el Gobierno socialista, el Tribunal Supremo acaba de avalar el nombramiento. Y siguen llegando inmigrantes a nuestras costas. 125 de origen subsahariano y magrebí han arribado en 3 embarcaciones a las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y La Graciosa. Otros 13 han sido rescatados por salvamento marítimo cuando navegaban en aguas de la localidad alicantina de Játiva. Y el viento ha obligado a suspender la búsqueda de las 15 personas que siguen desaparecidas tras naufragar su embarcación el pasado jueves en aguas de Trafalgar. También contamos que el Ministerio del Interior ha confirmado su negativa a conceder el asilo al exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, por lo que se mantiene su proceso de extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de tráfico de armas y de drogas. Además, hoy la Audiencia Nacional le ha citado para que declare de nuevo el próximo 27 de octubre. La Red Mundial de Oración del Papa lanza hoy en el Vaticano una versión renovada de su plataforma digital de oración para quien quiera unirse a las intenciones del Papa Francisco. Click to Pray, así se llama esta plataforma, es algo así como pincha para rezar. También busca construir una comunidad de oración digital global, porque genera un espacio de comunidad donde cada usuario puede publicar sus intenciones y compartir oraciones con toda la red. Y los misioneros que trabajan en más de 1.100 territorios de misión son un año más los protagonistas del DOMUN, la Jornada Mundial de las Misiones, que tendrá lugar este próximo domingo. En su presentación en Madrid, el obispo de Almaty, presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán, el aragonés José Luis Mumbiela, ha contado cómo esta ayuda sirve a la pequeña comunidad católica en un país de mayoría musulmana para sobrevivir y desarrollar su labor pastoral y caritativa con los más necesitados.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hoy Liga de Campeones con Real Madrid y Atlético.
A las 9 de la noche el Real Madrid juega en Kiev contra el Shakhtar y a esa hora en el Metropolitano el Atlético recibe al Liverpool. Es el primer partido con aforo completo de la Liga de Campeones y con visita de aficionados rivales, Javi Gómez.
Día grande, día de fútbol en Madrid. Vuelve el 100% de aforo al Metropolitano en Champions un año y 10 meses después y precisamente contra el mismo equipo, el Liverpool de Klopp, que no estará solo. La afición inglesa, los más de 3.000 supporters ya están coloreando de rojo las calles céntricas de Madrid para un partido declarado de alto riesgo en el que los del Cholo, de ganar, respirarían mucho más tranquilos con 7 puntos en 3 jornadas.
Acaba de conocerse la lista de convocados del Barcelona para el partido de mañana contra el Dinamo de Kiev. No están Pedri, Araujo, Eric García y Dembélé. Entra Luc de Jong. A esta hora acaba de terminar la rueda de prensa del Kun Agüero y de Ronald Koeman. El argentino tiene claro el único resultado que vale mañana.
Tenemos que ganar sí o sí, y como decís, obviamente que si no ganamos estamos casi fuera, así que nada, estamos con confianza. El domingo fue un lindo partido para estar bien mañana, y yo creo que con la ayuda de la gente, que el otro día también fue muy, muy bueno, mañana también nos van a ayudar a empujar para sumar esos 3 puntos que necesitamos, ¿no?
Ronald Koeman ha vuelto a decir que se puede competir en esta competición, pero no exigir ganar el título. Mañana juegan también el Sevilla contra el Lille y el Villarreal contra el Young Boys. Tiempo de juego a las 8:30 con la Liga de Campeones.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
En España tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, uno de los más envidiados, desde luego, y con mayores coberturas, además, porque incluye consultas, intervenciones quirúrgicas y también tratamientos más o menos largos y con medicamentos más o menos caros. El año pasado, con la pandemia en pleno apogeo, el Estado gastó 11.077 millones de euros en fármacos. Fue el año de mayor gasto desde 2011. Son 21.000 tipos de medicamentos los que están cubiertos por la Seguridad Social. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que más dinero gestiona del presupuesto total, con más de 1.700 millones. Esta región, junto a Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, aglutinan el 55% del dinero destinado a fármacos y medicamentos. El medicamento más demandado fue el Nolotil. 22,4 millones se suministraron, estamos hablando del año pasado, ¿eh? Y el segundo, pues el paracetamol, que comercializan 2 farmacéuticas en España. En total se vendieron 25 millones de unidades. ¿Y qué pasa con otros que son mucho más específicos? Pues, como te puedes imaginar, son fármacos que necesitan más investigación y que, por tanto, son más caros. Y hay algunos cuyo precio varía en función, además, del país, porque depende de la acuerdo que alcancen los gobiernos y las farmacéuticas. El tratamiento más caro, o uno de los más caros, es el de la atrofia muscular espinal, que puede llegar a alcanzar los 400.000 euros, aunque en algunos países ya se aplica otro tratamiento más novedoso que llega incluso hasta los 2 millones de euros, imagínate. La atrofia muscular espinal es una enfermedad que padecen cerca de 900 personas en España y que no tiene cura. Actualmente, el tratamiento que se aplica aquí en España a todos estos enfermos ronda los 70.000 euros. Estamos hablando de cifras que son altísimas. Por un lado, 400.000, 2 millones de euros, el tratamiento que se aplica en España actualmente, 70.000 euros. Cifras, como te digo, muy, muy elevadas, inasumibles para las familias que dependen al final de esos acuerdos que firmen los laboratorios y los diferentes países. Mencía de Lemus es presidente de la Fundación Atrofia Muscular Espinal y es además madre de 2 niños que tienen esta enfermedad. Mencía, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué es exactamente esta enfermedad? ¿Qué es la atrofia muscular espinal y por qué los tratamientos son tan caros?
Pues la atrofia muscular espinal, o AME, como la llamamos nosotros por sus siglas, es una enfermedad genética. La gente que la padece le falta un gen y tiene un gen como de sustitución que no funciona bien. La falta de este gen lo que te provoca es una debilidad muscular progresiva de todos los músculos responsables del movimiento voluntario. Es decir, se te va quitando la función de caminar, pierdes la función en los brazos, pierdes la fuerza en el cuello, pierdes la función de respirar, de tragar, progresivamente. Es una enfermedad de espectro. Hay gente que cursa con síntomas gravísimos, que es la forma más frecuente. Hasta el 60% de los niños que nacen con AME desarrollan la forma más grave y no suelen tener una supervivencia muy larga por lo grave que es sin tratamiento. Sin embargo, las formas que llaman más leves, pues implica que tienes que usar una silla eléctrica, que tienes que tener muchos cuidados respiratorios, cirugías, etcétera. O sea, una enfermedad muy grave en todas sus formas.
Claro, decimos que los tratamientos por todo esto que nos estás contando pues son muy, muy, muy elevados. Ahora mismo, el que se está aplicando aquí en España a los enfermos de esta enfermedad ronda los 70.000 euros, ¿no, Mencía?
El que se está aplicando ahora en España, aunque ahora te contaré que se está empezando a retirar, ronda los 70.000 euros por dosis. Es el que comentabas antes que costaba 400.000 más,
¿sí?,
o menos. Es un tratamiento que está dando unos resultados fantásticos. Ahora mismo no podemos decir cuál de los tratamientos que existen, que son 3, da mejores resultados en el largo plazo porque lo desconocemos. Porque son tan nuevos que...
Que
no
se tienen que ir probando, experimentando, ensayando con ellos, ¿no?
Pero y estudiándolo, sí.
Y nos dices que son 70.000 euros por dosis. ¿Cuántas dosis se tienen que poner y cada cuánto tiempo?
Se administran cada 4 meses. Y pues es para toda la vida. Aunque desgraciadamente en España nos está ocurriendo una situación en la que nos vemos atrapados los pacientes, y es que para mantener el tratamiento se está empezando a exigir que se demuestren unos resultados de eficacia que son superiores a la eficacia demostrada en ensayos clínicos del propio tratamiento. Por tanto, nos vemos atrapados en una situación en la que tenemos una espada de Damocles sobre nuestras cabezas y que en cualquier momento valoran que teníamos que haber mejorado más de lo que estamos mejorando, uh-huh, y nos lo repiten. Y esto está pasando. Por tanto, tendríamos que recurrir a la siguiente alternativa, que es la de los 2 millones de euros, porque es una terapia génica que solo se pone una vez y no te pueden retirar.
¿Se pondría solamente esa primera dosis o esa primera terapia y no se necesitaría más repetir ese tratamiento?
Efectivamente, porque es una terapia génica. Te meten literalmente el gen bueno. Entonces, a ti como paciente, una vez que te han puesto la terapia, ya la tienes puesta. ¿Qué pasa? Que al ministerio, si ya la ha pagado y luego no tiene la eficacia que esperaban que tuviese, pues tiene un problema, porque el medicamento es carísimo. Por tanto, han establecido un esquema que a nosotros nos parece fantástico, que se llama el esquema de riesgos compartidos y de pago por resultados. Es decir, en función de los resultados que se obtenga con cada paciente al aplicarle terapia, pues se pagará más o menos. Esto es fantástico, siempre y cuando los resultados que pida el ministerio sean acordes con las evidencias científicas y con los resultados de los ensayos clínicos. Pero por ahora estamos atrapados en una negociación que ya dura 1 año y medio, en la que, por un lado, tenemos un precio que, en mi opinión, es abusivo, y sobre todo cuando piensas que millones de dólares de la inversión inicial, dólares y euros, vinieron de las asociaciones de pacientes. de la francesa principalmente y de la americana, y luego una patente que fue comprada y tal, y nos lo devuelven en formato de tratamiento a 2 millones de euros. Pero por otro lado, tenemos a un ministerio con una comisión interterritorial en la que no están basándose tanto en las evidencias científicas o no están poniendo el mejor interés del paciente en el centro para poder llegar a un acuerdo y llevárnoslo a los pacientes, que es lo que necesitamos.
Pues bueno, la verdad que es complicado el tema, ¿no? Y es muy interesante todo lo que nos estás contando, Mencía, y desde luego nos aporta mucha luz pues a un asunto que yo creo que la mayoría de nosotros desconocíamos. Que vaya todo bien, que terminen bien esas negociaciones, que los tratamientos, que es de lo que se trata, ¿no? Pues que sean efectivos para que puedan seguir teniendo esa cobertura a través del sistema de la Seguridad Social, a través de nuestro Sistema Nacional de Salud. Mencía de Lemus, presidenta de la Fundación Atrofia Muscular Espinal. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, hoy se cumple un mes ya desde que entró en erupción el volcán del Cumbre Vieja, desde que el Cumbre Vieja despertó en la isla de La Palma. Un mes que lleva escupiendo lava, humo y cenizas, elementos que han cambiado y siguen cambiando minuto a minuto la vida de miles de palmeros que lo han perdido todo o casi todo. Nos vamos a ir a conocer pues más datos y más cifras que nos ha dejado en todo este tiempo, en estas 4 semanas, este volcán que, como decimos, pues ha cambiado no solamente la orografía de la isla, sino la vida de sus habitantes. Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, decía hace unos días que este volcán de Cumbre Vieja es el más grave que ha sufrido Europa en el último siglo y podríamos decir que las cifras así lo confirman. 450 millones de euros en pérdidas y más de 800 hectáreas de momento arrasadas. Es una barbaridad.
Sí, Pilar, las cifras son demoledoras. Un mes después de que el volcán entrara en erupción, esos 450 millones de euros de pérdidas suponen el 30% del PIB total de la isla, que son unos 1.580 millones. Y si echamos un vistazo a esas hectáreas, las más de 800 arrasadas por la lava que comentabas, 200 de ellas son solo de cultivos, principalmente plataneras. Y para hacernos una idea de la magnitud de la erupción, Pilar, esas hectáreas destruidas por la lava son equiparables, por ejemplo, a casi 20 veces el terreno que ocupa la ciudad del Vaticano. En todo el territorio afectado, casi 2.000 edificaciones han sido ya destruidas por las coladas de lava, 7.000 personas desalojadas desde el inicio, y no es para menos, teniendo en cuenta la cantidad de lava que ha expulsado el volcán desde el inicio. La estimación, Pilar, se sitúa entre los 40 y los 75 millones de metros cúbicos de lava. Por eso ha creado también una fajana o isla baja muy extensa en el mar.
Y la pregunta, Juanan, que quita el sueño a los palmeros, ¿hasta cuándo puede durar esto? ¿Qué dicen los expertos?
Bueno, es lo que se preguntan cada día los habitantes de La Palma. El último volcán que entró en erupción en esta isla duró 24 días, el del Teneguía. Aún así, es muy complicado determinar cuándo empieza y cuándo acaba la erupción de un volcán. Y lo explica muy bien Joan Martí, que es vulcanólogo del CSIC.
No se puede saber, no hay ningún tipo de método ni medición directa o indirecta que nos permita conocer cuánto magma está todavía disponible para salir a la superficie.
La media de las erupciones en La Palma es de 50 días, así que es probable que nos toque esperar un poco más para saber qué pasará con el de Cumbre Vieja.
Si ahora hace un mes que está funcionando, pues es muy posible que tengamos que esperar todavía un tiempo más para que la erupción veamos que vaya declinando. Pero ya digo, no se puede decir una fecha, no sería correcto, y si no tenemos datos no podemos aventurar a hacer un pronóstico.
Bueno, lo último que han señalado los científicos, Pilar, es que podría ir para largo si tenemos en cuenta esa actividad actual del volcán y la cantidad de lava expulsada, pero ante todo, como dice este vulcanólogo, Joan Martí, es muy complicado determinar una fecha concreta, ni siquiera estimada.
Es complicado, así que de momento no queda otra que mantener la calma, ser muy pacientes y, bueno, intentar llevar lo mejor posible la incertidumbre. Gracias, Juan Andrés Ruberte.
A vosotros.
Volver a tomarse de nuevo un café en la barra de un bar o ver una obra de teatro con el patio de butacas lleno. Es lo que podrán hacer en un par de días todos los cántabros y también los que visiten esta comunidad. Cantabria no ha bajado hasta ayer de los 50 casos por cada 100.000 habitantes y por eso era la única comunidad autónoma en la que todavía estaban y están vigentes estas restricciones, pero ya, como decimos, por poco tiempo. Nos vamos hasta Santander para comprobar sobre el terreno cómo se prepara esta vuelta a la normalidad. Gerardo Sisniega, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿dónde estás exactamente y qué piensan los cántabros de esta deseada vuelta a la normalidad?
Pues mira, nos encontramos aquí en el centro de Santander, Plaza Porticada, uno de los sitios más concurridos y conocidos de la capital de Cantabria, y en una cafetería tradicional, muy conocida también aquí, que se llama, por cierto, Cafetería Porticada, y Moisés es su propietario. De momento, ahora mismo hay poquita gente, y eso que tenemos un día magnífico, 25 grados, cielos despejados, pero hoy es un día, como bien decías, feliz sobre todo para los hosteleros, ¿no?, que son los que más han padecido las restricciones que ha habido en Cantabria. Somos la última comunidad que entra a la nueva normalidad y una de las novedades es que efectivamente desaparecen todas las restricciones en la hostelería, aforos ya al 100%, uso de barras, las mesas se podrán utilizar sin ningún tipo de restricción y Moisés pues está ya preparándolo todo para ese jueves, madrugada del miércoles al jueves, donde entran en vigor esas nuevas medidas. Moisés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Preparando, me imagino, esa nueva normalidad tan ansiada en Cantabria después de 19 largos meses esperando a que se den estas medidas, ¿no?
Sí, sí, 19 largos meses, muy largos, y por fin ya llega la normalidad, a ver si, bueno, pues esto sigue, ¿no?, en alza y seguimos funcionando.
Pilar, no sé si quieres decirle algo, trasladarlo a Moisés, que aquí está atareado con sus trabajadores y preparando ya todo lo que tenga que hacer para que ese jueves se vuelva a trabajar como antes y se vuelva a recuperar la normalidad tan esperada aquí en Cantabria.
Pues nada, mucho ánimo a Moisés, que vaya todo lo mejor posible en esta casi casi ya vuelta a la normalidad, que bueno, los hosteleros sabemos que ha sido uno de los sectores que peor lo ha pasado durante esta pandemia, especialmente durante los meses más duros del confinamiento. Ahí os dejamos. Moisés, gracias. Gracias también a ti y a Gerardo. Esta tarde, por cierto, va a ofrecer, como siempre, Sanidad en los datos. Datos que confirman un ligero aumento de la incidencia. Estamos rozando los 42 casos por cada 100.000 habitantes, 2 puntos más que hace una semana. Y el número de casos ha repuntado en 12 comunidades. La buena noticia es que la presión hospitalaria continúa a la baja. Bueno, y en Mediodía Cope hoy estamos hablando de cómo ha empeorado el uso de la ortografía en España en los últimos años, en las últimas décadas. ¿Las causas? Pues hay quien señala la falta de lectura, otros dicen que es por el uso masivo de las nuevas tecnologías y otros señalan a la falta de exigencia en el sistema educativo. Bueno, pues sobre esto te queremos preguntar hoy. ¿Has notado que se escribe peor? ¿Que mucha gente se relaja con eso de la ortografía? ¿Eres de los que prestas siempre atención a lo que escribes y también a lo que escriben los demás? Pues queremos conocer tu opinión a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000 637-230000.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Anne Fournier es vulcanóloga, es fundadora de Volcán.
Muy buenos días.
¿Podemos saber lo que dura la erupción de un volcán?
Un volcán con mucho sistema monitorio, sí que se podría saber.
Asociación de empresas con gran consumo de energía. Tiene un director general, que es don Fernando Soto Martos.
Buenos días, Carlos.
¿Con la luz a estos precios se puede trabajar?
La verdad es que la situación que tenemos aquí, estamos viendo que también se está replicando en otros países europeos. Donde
de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues la luz vuelve a batir un nuevo récord, aunque ha bajado un 10% hoy con respecto a la jornada de ayer. No hay que olvidar que estamos en el martes más caro de la historia. Como te estamos contando, hoy pagamos 207,14 euros el megavatio hora y es llamativo compararlo con los 36 euros que, fíjate, pagábamos el tercer martes de octubre del año pasado. Hoy estamos pagando por la luz 6 veces más que hace justo un año. Esa es la comparación a 12 meses, pero incluso si lo hacemos con hace una semana, si comparamos con lo que pasaba la semana pasada, pues la subida llama también bastante la atención. Hoy estamos pagando un 12% más que el martes pasado. Este mes de octubre está siendo, sin duda, el más caro de la historia y lo notan especialmente los pequeños comercios, que cada recibo de luz supone un nuevo obstáculo para seguir con la persiana subida. Hay 11 millones de consumidores a quienes les repercuten directamente estas subidas y entre ellos pues hay también pescadores, carniceros, panaderos, pequeños comercios de barrio que llevan meses en encajando estas subidas, estas cifras récord de la luz. Muchos han tenido que subir el precio de los productos que venden porque si no, pues las cuentas no les salen. Y cada vez que llega a uno de estos comercios el recibo de la luz, los propietarios ya no saben qué hacer. Te voy a poner un ejemplo con una pescadería que se encuentra en Valladolid. Es la pescadería Eugenia. Tienen que tener las cámaras frigoríficas en funcionamiento durante todo el día, las 24 horas del día. Y en el último recibo, eso les ha costado 200 euros más con respecto a hace unos meses. Detrás del mostrador de esta pescadería Eugenia, como te digo, en Valladolid, está ahora mismo Judith Prado. Judith, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Habéis tenido que subir en vuestro caso los precios del género para reajustar el gasto del recibo de la luz?
Pues en nuestro caso, de momento no. Estamos un poco ajustándolo, pero si esto se mantiene, pues nos veremos obligados a subirlo, porque llega un momento en que ya no se puede mantener así.
Judith, ahora mismo cuéntanos, ¿qué tenéis en este momento encendido y qué resulta imprescindible para poder tener vuestro negocio, vuestra pescadería siempre abierta? Las cámaras, desde luego, frigoríficas, claro.
A ver, ahora mismo nosotros tenemos una cámara de congelación, claro, tiene que estar constantemente encendida, que la cámara medirá unos 15 metros y tiene que estar a menos 20 grados todo el día. Una cámara también de unos 6 o 7 metros para mantener el pescado fresco y los productos frescos que necesitan. Y también las 24 horas. Y luego por las mañanas, pues lo que es el local, luces, ordenador, básculas, escaparates, vitrinas. Eso pues desde las 6 o 7 de la mañana que estamos aquí.
Pero vamos, me imagino que el mayor consumo lo notáis a través de las cámaras frigoríficas, ¿no? Que tienen que estar 24 horas al día enchufadas.
Eso es. Tiene que tener esa temperatura constante y no se puede apagar en ningún momento, claro.
Y de pronto os encontráis un día con la última factura de la luz y comprobáis que es 200 euros más cara que las anteriores. Esto es muchísimo dinero.
Mucho, mucho. Pues desde que subió la luz, no sé qué mes sería, mayo, junio, pues 150, 200. En verano, por ejemplo, sube más porque al hacer más calor pues se necesita más, tirar más de luz para mantener esa temperatura. Y te viene, pues eso, 150, 200 en verano sobre todo, claro.
Y te viene el susto encima cuando compruebas la factura. Y claro, Judith, yo me imagino que habréis pensado cómo podéis ahorrar, pero ¿podéis conseguirlo realmente? ¿Podéis adoptar alguna medida que os permita ahorrar, aunque sea un poquito en el consumo y por tanto en la factura?
Nosotros, por ejemplo, antes sí que teníamos encendido la vitrina, digamos, del expositor de congelador todos los días, desde que abríamos. Pues ahora la ponemos ya más el fin de semana, por así decirlo, que es cuando hay más venta, igual que el escaparate, pero estar pendiente de las luces, apagarlas, pues todo el tiempo mirar las cámaras, que estén apagadas las luces, poco más se puede hacer en un sitio que tiene que estar encendido todo, o casi todo.
Oye, Judith, y las pescaderías de barrio pues suelen ser esos lugares, ¿no?, donde los vecinos suelen intercambiar también opiniones mientras esperan que se les atienda. ¿Qué dicen cuando sale este asunto, el de la factura de la luz? ¿Qué se comenta? ¿Qué dicen pues los vecinos?
Pues eso, que tenemos que estar pendiente ahora mismo todo el mundo del reloj, de cuándo es el horario más barato para poner lavadoras, para planchar. Lo hablamos también, con las clientas, los compañeros en el mercado central, pues todos los pescaderos y los fruteros están igual, de intentar regatear y apagar lo que sea necesario, pero lo demás no podemos no podemos apagar muchas cosas.
Oye, y os comentan los clientes, temen que al final no tengáis más remedio que repercutir esa subida en vuestros precios, que al final tengáis que subir también vosotros los precios del pescado.
Sí, algunas veces también se habla y también te preguntan que si se va a subir o no se va a subir, están pues... Pero claro, llega un momento que si esto no se estabiliza, no baja, no es que no se estabilice, no baja, no va a quedar más remedio que subir un tanto por ciento, porque es insostenible. En un momento dado, un comercio de barrio que lo que tiene de ganancia es mínimo, si encima tienes que añadir toda la luz, es un poco insostenible ya.
Es insostenible. Nos lo está contando en directo desde la pescadería Eugenia de Valladolid su propietaria, Judith, que está trabajando ahora mismo y que nos ha contado cuál es la situación y cuánto paga de factura cada mes. Judith, muchísimas gracias por estar en Mediodía COPE. Seguimos. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues se cumple un mes de la erupción del volcán en la isla de La Palma, con la preocupación puesta en la colada norte, que ya se encuentra a escasos 30 metros del acantilado de Tazacorte. Aunque avanza muy lentamente, a unos 2 metros por hora, cuando llegue al mar se podrían decretar más confinamientos porque se puede generar pues una nube tóxica, como pasó con la anterior colada que llegó ya al Océano Atlántico. Precisamente el empeoramiento de la calidad del aire ha dejado en casa a los alumnos de los dos colegios de este municipio. Ayer, precisamente, se habían incorporado a clase. Son ya 30 largos días en los que más de 7.000 personas pues han tenido que ser desalojadas de sus casas y casi 2.000 edificaciones están enterradas bajo la lava. Carlos es uno de los vecinos del Paraíso. No le queda nada de lo que tenía y aún no ha recibido más ayuda que ropa y comida. No sabe nada del consorcio de compensación de seguros.
Ayuda, sí. Nos están dando comida, nos están dando ropa. Nos hicieron un donativo desde Tenerife, dos empresas. De las administraciones, pues yo todavía no he recibido nada. Yo sé que es un trámite burocrático como todo, cualquier cosa.
Y el Tribunal Supremo respalda el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El alto tribunal no admite los recursos del Partido Popular y Vox contra la designación de la que fuera ministra de Justicia y diputada socialista al frente de la Fiscalía. De los 7 magistrados, 2 han emitido un voto particular. Su pasado como ministra no la inhabilita para estar al frente de la Fiscalía. Por cierto, que la Mesa del Congreso considera adecuado el informe de los letrados que mantiene que el número 3 de Podemos, Alberto Rodríguez, debe mantener su escaño, y todo a pesar de haber sido condenado a un mes y 15 días de cárcel por agredir a un policía. La decisión se basa en que Rodríguez cambió esa pena por el pago de una multa de 540 euros. Y un día más, pues seguimos hablando de la luz. Ya estamos en el martes más caro de la historia. La pagamos a 207,14 € el megavatio hora. Ahora estamos pagando 6 veces más que hace un año, pero incluso si hacemos la comparación con la semana pasada, por ejemplo, pues estamos pagando un 12% más. Y seguro que te preguntas cómo será el precio de la luz mañana miércoles. Bueno, pues prácticamente similar al día de hoy. Vamos a pagar de media 201 euros el megavatio hora. Son apenas 5 euros menos que hoy. Y ojo, porque el pico de mañana será a primera hora, entre las 9 y las 10. Y más cosas. Salvamento Marítimo ha tenido que suspender por el fuerte viento las labores de búsqueda de los 15 inmigrantes que continúan desaparecidos tras naufragar la patera en la que navegaban frente al cabo de Trafalgar, en Cádiz. Ya se han recuperado 10 cuerpos mientras siguen llegando nuevas pateras. Solo hasta Canarias han llegado 125 inmigrantes de origen subsahariano en 3 embarcaciones, concretamente a Fuerteventura, a Gran Canaria y a la Isla de la Graciosa. Y está demostrado que el acompañamiento a los niños hospitalizados mejora la mayoría de sus patologías. Pero, ¿qué pasa con los niños que no tienen quien les acompañe? Pues enseguida te vamos a hablar de una iniciativa nacida hace 8 años en Valencia que trata precisamente de poner remedio a esta situación. We'll be right back. Durante meses fue el dato que a diario aparecía en todos los titulares. Fue incluso uno de los reclamos más importantes del Gobierno en cada rueda de prensa. La buena marcha de la vacunación en España, con el término estrella de fondo de la inmunidad de rebaño que nos permitiera arrinconar de una vez por todas al virus. Pues bien, España acaba de alcanzar el 90% de la población diana inmunizada, con al menos una dosis, y el 88% con las dos vacunas puestas. Es una noticia que hace apenas unos meses hubiera abarcado, pues eso, de nuevo todos los titulares. Y fíjate, sin embargo, a día de hoy, pues apenas se ha notado. Aquí podemos ver los dos lados de la moneda. En la cara, el hecho cierto de que ahora respiramos más tranquilos, estamos más seguros, y en la cruz, que haya gente que se relaje demasiado y dé por concluida la pandemia cuando todavía, ni mucho menos, está terminado. El dato es importante, pero esconde un matiz. La población diana, un término que empezamos a conocer cuando el Gobierno no le cuadraban las cuentas con el calendario de vacunación prometido por el presidente Pedro Sánchez. Un buen día apareció aquello de población diana. Técnicamente significa que los porcentajes no se refieren a la población total de España, sino que solo contabiliza aquella población que pueda ser vacunada. Es decir, solo se recuentan los mayores de 12 años, ya que todavía pues no hay autorización para que los menores de esa edad puedan vacunarse. ¿Y cuántos son los menores de esa edad? Pues casi 5 millones y medio de personas, el 11% de la población de todo nuestro país. Si quitas esta cifra del objetivo a vacunar, los porcentajes se alcanzan antes por el simple hecho de que hay menos gente a pinchar. El ejemplo está en las tablas. Con la población diana, la vacunación completa es del 88% del total. Con la población total, se reduce al 78%, 10 puntos menos. Prácticamente cuadra con el porcentaje de menores de 12 años que hay, como te digo, en España. ¿Y qué pasa con ellos, con todos esos menores? Bueno, la Agencia Europea del Medicamento ha comenzado a evaluar el uso de la vacuna de Pfizer para niños que tengan entre 5 y 11 años. Se basa en los resultados de los ensayos que están a punto de concluir con más de 2.200 niños. La administración de la vacuna también sería con dos dosis, pero cambia la cantidad. La de los niños sería de 10 microgramos por pinchazo, mientras para los adultos es de 30. La autorización de la EMA podría llegar pronto, concretamente en diciembre. La pregunta es si para entonces será prioritaria la vacunación de toda esta población. Y hablando de niños, ¿sabías que cada año son hospitalizados en nuestro país más de 1.800.000 niños? Son datos del Ministerio de Sanidad. La mayoría de ellos, cuando están allí en el hospital, pues afortunadamente pueden estar acompañados, como es natural, por la familia. Padres, abuelos, tíos, hermanos también se van turnando y les van haciendo compañía en este momento, cuando más lo necesitan, cuando se sienten, además, más vulnerables. El problema es que hay una pequeña minoría de niños que no son acompañados por sus familias durante esa estancia hospitalaria. Bien porque cuando ingresan, los sanitarios descubren que han sido víctimas de maltrato, bien porque forman parte de familias en riesgo de exclusión, con padres que no pueden dejar de ir a trabajar para atender a sus hijos en el hospital, o bien porque directamente no tienen contacto con sus padres y están tutelados en un centro de menores. Y esos niños también necesitan, lógicamente, ese calor, ¿no? Necesitan esa compañía cuando están pues en ese momento tan duro como es estar ingresado en un hospital. Un detalle del que se dio cuenta hace ya unos cuantos años Majo Jimeno, que es la fundadora de Mamás en Acción, una comunidad de personas que de forma altruista, totalmente voluntaria, se prestan, como te digo, voluntariamente a acompañar a estos pequeños.
Hay un niño que me impactó mucho, que sí, me sigue impactando mucho y le tengo como ojito derecho por su situación, porque tiene la edad de mi hijo. Ese momento que acaba de llegar a un centro y fuimos adrede al centro para pasar la tarde con ellos y conocer a este niño, un poco arroparle, cuando le saludé dijo, ¿te puedo dar un beso? ¿Y cómo te llamas? Y se lanzó a mis brazos y estuvo en mis brazos durante 3 horas que no se separaba de mí. Entonces, claro, es que bueno, me gusta dibujar y decir, bueno, tuve que hasta dibujarlo ese momento y se lo regalé. Digo, es que no, pues eso para mí ese momento, que un niño necesite ese cariño, y es maravilloso.
Ella es Begoña, una de las voluntarias de Mamás en Acción, esa asociación que, como te decía, fundó hace unos años Majo Jimeno. Como Begoña, más de 1.500 personas realizan acompañamientos a niños hospitalizados en tres ciudades ya de nuestro país. Allí en Valencia, en Madrid y también en Murcia, aunque están preparando su salto a otros lugares de nuestra geografía. El acompañamiento a los menores hospitalizados es fundamental en su recuperación, según nos cuenta también el doctor José Ramón Mínguez, que es director del Servicio de Pediatría del Hospital La Fe de Valencia, el centro que vio nacer a Mamás en Acción.
Es fundamental que tengan contacto. Y claro, puede acompañarlos el personal sanitario, puede estar la enfermera, puede estar la auxiliar, pero estar 24 horas al día con el niño era muy difícil de conseguir. Y gracias a Mamás en Acción lo hemos conseguido.
Y lo mejor de todo es que el acompañamiento, pues no solamente viene bien a los niños, también le hace mucho bien a las personas que les acompañan. Así lo explica Carla, otra de las voluntarias.
Siempre oyes: el voluntariado es más por ti que por ellos, pero es que aquí te das cuenta que es real totalmente. Yo hace poco estuve con Majo un día hablando, había tenido un día muy malo, ella no sabía además que por la tarde acompañaba, porque no se lo comenté, y había tenido un día malo. Y al día siguiente, cuando estuve con ella otra vez, le dije: Majo, no sabes el regalo que tuve por la tarde acompañando, porque había tenido un día horroroso, de esos que no te apetece nada recordar, pero por la tarde entré, estuve con un niño además que era de robar, o sea, una carita que la mirabas, y ya se me fue pasando todo y llegué a mi casa y dije: como nueva, como si me hubiera ido a una sesión de terapia, pero gratis y encima ayudando un poquito.
Pues fíjate, en esto coinciden, yo creo que prácticamente, ¿no?, todas las personas que se dedican al voluntariado, que al final pues reciben muchísimo más de lo que dan. Para conocer un poco mejor a esta comunidad tenemos hoy con nosotros a Amparo Arona, que es la responsable del proyecto Curasana, este proyecto de acompañamiento hospitalario. Amparo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú eres la responsable de este proyecto que lleva por nombre Curasana, pero comenzaste como voluntaria, ¿verdad?
Sí, sí, yo empecé como voluntaria y bueno, me fui implicando poquito a poco y ahora es mi vida. Mamás en Acción forma parte de mi vida.
Oye, ¿y cómo fue ese momento en el que dijiste: yo quiero acompañar a todos estos niños que necesitan nuestro calor, nuestra compañía, nuestros abrazos en los hospitales? ¿Por qué te convertiste en voluntaria?
Pues mira, estaba en un momento de mi vida que mis hijos ya eran un poquito más mayores, ya no te necesitaban tanto, tenía tiempo y siempre había tenido en mente pues hacer un voluntariado. Y tenía dos objetivos, o gente mayor o niños, que creo que son los más vulnerables. Y por casualidad, oí hablar de Mamás en Acción, indagué, me inscribí, y bueno, una de las mejores decisiones de mi vida.
¿Cuál es el perfil, Amparo, de las Mamás en Acción? Porque creo que son más de 1.500 las personas voluntarias, pero no todas son mamás y ni siquiera todas son mujeres, ¿no?
Exacto. Para ser Mamá en Acción el único requisito es: sabes dar cariño, eres bienvenida. Pues tenemos chicas jóvenes, mamás, abuelitas, personas que no son madres, chicos, señores, en fin. Nuestro lema es, exacto, sabes dar cariño, eres bienvenido. El único requisito legal, obviamente, para ser voluntario es tener más de 18 años y pues hasta que te encuentres bien. Tenemos gente que se ha jubilado y se encuentra bien, y entonces es cuando le apetece o puede hacer voluntariado.
¿Y cómo es el procedimiento? ¿Son los hospitales los que os llaman? ¿Acompañáis a menores con todo tipo de patologías o solo a los que tienen que estar en los hospitales en estancias largas?
No, efectivamente nos llama siempre el hospital. Nosotros no distinguimos por patología, nos da igual la patología y el tiempo de estancia. Ya pueden ser 2, 3 días, que 4, 5 y 6 meses que hemos estado con el mismo menor. Pero siempre nos llama el hospital. Nosotros tenemos convenios firmados con las consejerías de sanidad de cada comunidad donde estamos.
¿Y un voluntario cuántas horas tiene que estar en el hospital? ¿Un día a la semana? ¿Va 2 días a la semana? ¿Cuándo puede?
Mira, nosotros no les imponemos ni ninguna cuota económica ni ningún día. Tienen un compromiso de hacer dos acciones al año. Los acompañamientos durante el día pues duran entre 2 y 4 horas. Dependiendo del niño, de la disponibilidad del voluntario, y el único turno más largo es el turno de noche, que siempre es de 10 de la noche a 8 de la mañana. Uh-huh. Pero tú puedes elegir el día que quieras, la noche que quieras, es libre, ya que somos un voluntariado que hacemos 24 horas, 7 días a la semana.
Oye, Amparo, ¿y qué os dicen los niños cuando aparecéis por allí?
Pues Pues mira, desde que puedes entrar a una habitación con un adolescente y te dice a ti, ¿quién te paga tú? ¿Por qué vienes a estar conmigo? Así, porque claro, los adolescentes ya son más conscientes de su situación. Y pues imagínate cómo les cambia la cara cuando dices, pues yo vengo porque quiero acompañarte, a mí no me paga nadie, porque quiero dedicarte mi tiempo.
¿Y qué hacéis en ese acompañamiento? ¿Jugáis? ¿Habláis con ellos?
Pues hacemos lo que hace la mamá o el papá de la habitación de al lado, pues jugar, si hay que jugar, leer cuentos, dar la manita cuando le están haciendo alguna prueba médica, ver vídeos de TikTok si son adolescentes, ver si tiene tele, hablar de el chico que me gusta, la chica que me gusta, pues
lo que sois, hacen de todo. Sois amigas, sois confidentes también, ¿no? Compañeras de juego.
Exacto.
Pues hacéis un voluntariado y un trabajo excepcional, Amparo Arona, y queríamos conocerlo hoy aquí en Primera Persona en Mediodía COPE, y por ello también os queríamos dar la enhorabuena desde aquí. Gracias, Amparo.
Gracias a vosotros por darnos voz. Muchas gracias.
Gracias. Por cierto, que Mamás en Acción va a recibir el próximo 28 de octubre el premio Revista Misión 2021, junto a otros 9 premiados, entre los que está también nuestro compañero Javi Nieves, la iniciativa pues 40 Días por la Vida o la Fundación Aladina. 1:44 de la tarde, momento de la firma de José Luis Restán. Hoy se fija en el silencio sobre Dios que reina últimamente en nuestra sociedad. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Nuestro gran teólogo, Legario González de Cardedal, ha denunciado ayer en una tercera de ABC la desaparición de toda alusión a Dios en el lenguaje público en España. Como si la fe en Dios no estuviera presente en la vida de tantos españoles y como si no hubiera dejado huella alguna en nuestra historia. En ese artículo hace referencia al gran diálogo entre el entonces cardenal Ratzinger y el filósofo agnóstico Jürgen Habermas, en el que concordaron que ni el creyente puede imponer su lenguaje al increyente, ni este a aquel, pero ambos han de esforzarse en un diálogo significativo. El silencio sobre Dios empobrece nuestra convivencia al censurar lo que mueve y da consistencia a muchas personas, los creyentes, pero también porque corta el camino de las preguntas inexorables y de la búsqueda leal de tantos no creyentes. Pero González de Cardedal advierte que no sirve cualquier palabra o alusión a Dios. No es legítimo hablar de Dios desde la insolencia, desde la mera costumbre o instrumentalizando el santo nombre de Dios en función de ideologías o intereses de grupo. Por eso propone como tarea para los cristianos en la España de hoy proferir el nombre de Dios en un tono de verdad y de sobriedad que permita percibirlo como fundamento de nuestro ser humano. Europa debe recordar que su propia identidad se funda en aquel querere Deum, buscar a Dios, que Benedicto XVI invocó en su inolvidable discurso en el Colegio de los Bernardinos de París. Una búsqueda que abrió caminos al derecho, a las artes, al cuidado de los más débiles. Europa no puede funcionar sin una laicidad abierta que reconozca la aportación sustancial de la experiencia religiosa a la convivencia civil.
Gracias, José Luis. Y hoy en Mediodía COPE pues te estamos preguntando si has notado que las nuevas generaciones cada vez escriben con más faltas, que mucha gente se relaja con la ortografía. Queremos conocer tu opinión y nos habéis dejado ya las primeras notas de voz.
Lo primero es el sistema educativo, que no les exige nada. Segundo, esas abreviaturas con la K y las miniaturas, que mal. Y luego, en tercer lugar, que hasta los políticos tienen faltas de ortografía.
Cada vez hay peor ortografía. Lo estudian por encima, no lo repasan y sobre todo la gran culpa para mí es de la educación. Lo hacen todo muy por encima, amén de que ya no se lee tanto y las tecnologías.
Y eso que es súper importante. A mí cuando veo a alguien que escribe con faltas de ortografía me pican los ojos.
Me pican los ojos, dice este oyente. Y es que es normal, ¿verdad? Cuando te encuentras así una falta de ortografía muy, muy, muy evidente, pues es que hace daño a la vista. ¿Has notado que las nuevas generaciones cada vez escriben con más faltas? ¿Que mucha gente se relaja con la ortografía? ¿Eres de los que prestas mucha atención a lo que escribes y también a lo que te escriben los demás? Queremos conocer tu opinión a través del WhatsApp 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Lo que sí te puedo garantizar es que yo soy una chica muy decente.
Programa doble de una actriz.
Pero no decente, 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 como el que dice decente, no.
Irrepetible.
Decentísima.
Fin de semana al desnudo y la llamaban la madrina. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Cariño, mi hermano está preocupado con las subidas de la luz. ¿Qué contrato tenemos nosotros en casa?
Plan estable de Iberdrola.
Y con ese a nosotros no nos afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, Antonio. Podemos estar tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.